nombre es Gustavo y agradezco la invitación para venir al Conciencias. Espero que hayamos comido bien, ¿verdad? Bueno, como acaba de decir mi compañero, el título es de ballenas, jaguares y microbios, visualización geocomputacional de especies biológicas desde el techo de la casa del tamaño del mundo. Y yo lo que voy a hacer es platicarles un poquito de lo que hago allá en la Ciudad de México, que se refiere al tema de geocomputación. Y bueno, empezaré por explicarles qué es la geocomputación y para entenderlo bien, les voy a mostrar dos ejemplos. Uno que tiene que ver con epidemias, un caso concreto que ocurrió en Londres en 1854, y otro que tiene que ver con biodiversidad en México. Bueno, la geocomputación. La geocomputación es una aplicación de técnicas computacionales para resolver problemas de índole geográfico, fenómenos geográficos. Por ejemplo, lo que les decía, una epidemia o migraciones de animales, por ejemplo, perdón, estoy un poco nervioso por estar con ustedes. O cómo se ha ido devastando la biodiversidad en el país. Entonces, les contaba que empezaré con un ejemplo que es una epidemia de cólera que ocurrió en 1854 en Londres. ¿Qué fue lo que ocurrió? Resulta que en un lugar que se llama Golden Square, que es algo así como una comunidad, una colonia allá en Londres, de repente se dio un brote de cólera. Y entonces, esto ocurrió el 31 de agosto de 1854. En ese entonces no se conocía mucho del cólera. Ahora sabemos que ingerir el cólera de manera oral, ya sea bebiéndolo o comiéndolo, nos puede matar con una diarrea, nos deshidrata. En aquel momento no se conocía mucho de esta enfermedad, de este virus. Entonces, se dio el 31 de agosto de 1854 y en 10 días murieron más o menos 500 personas alrededor de este barrio que se llama Golden Square. Y bueno, entonces ahí entra un médico a querer deducir qué es lo que ocurrió, por qué sucedió esta epidemia. Entonces, les decía que mueren más o menos 500 personas en 10 días, en total 616 muertes en total, en 10 días, es una cifra bastante alta, el cólera es bastante agresivo. Todo esto ocurre, el primer caso se da con un niño de 4 años y a partir de ahí se dispara, bueno, eso es lo que dicen los registros. Y casualmente se da enfrente de una bomba de agua. Cuando entra un médico que se llama John Snow a querer resolver qué es lo que ocurría, por qué ocurrió esta epidemia, él lo que hizo fue empezar a hacer una tablita en un papel en el cual puso los datos, el nombre, la dirección, las muertes y la compañía de trabajo en la que vivían estas personas. Esto que empezó a hacer en esa tablita, en una hoja, esto es una base de datos. Entonces, él empezó a registrar todos y cada uno de los nombres, cuántas personas habían muerto. Esta zona de Golden Square, y bueno, en general esa parte de Londres, es una zona donde vive mucha gente pobre, bueno, vivía, ahora yo creo que ya no. Vivían en una casa, llegaban a vivir 8 personas o hasta 40. No, 8 personas por cuarto y hasta 40 en una casa. La densidad de población era demasiado alta. Entonces, después de que él hizo su tablita, les digo, una base de datos, después lo que él hizo fue un croquis. Y en el croquis, que espero que alcancen a ver, fue relacionando el número de muertes con la ubicación en el mapa de dónde estaban esas personas. Estas barritas rojas, lo que él fue haciendo fue poniendo una línea roja por cada muerte que había ocurrido. Fíjense que casi todas están aquí, alrededor de esta bomba. Estas que son de color azul, son las bombas de agua. Todas están conectadas entre sí. La misma agua que llega aquí, circula y va por todas las demás bombas. Pero casi todas se dan alrededor de esta bomba. Eso es lo que él logra ver en el mapa. Y bueno, si uno ve con atención el mapa, pues sí, efectivamente casi todas las muertes se concentran aquí. Como les decía, el cólera es una bacteria que se tiene que ingerir y luego se tiene que desechar. Uno muere y se deshidrata más bien y muere, es al revés. ¿Qué es lo que habrá ocurrido para que esta bomba en particular sea la sospechosa de la muerte de cólera? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué habrá pasado? Sí, resulta que cuando empiezan a investigar, esta bomba de agua está muy cerquita del drenaje y se filtró. Cuando en esta calle es donde vivía el niño que murió de cólera, el primer caso de cólera. Y lo que hizo la mamá fue que, además de tirar todos los desechos, también tiró la ropa hacia el drenaje. No estaba muy lejos, a menos de un metro, el drenaje y la toma de agua. Pero uno podría decir, pero pues aquí hay dos más. Bueno, lo que ocurría es que había gente que vivía cerca de acá y tenía un familiar por acá. Entonces le llevaba agua contaminada hacia esta zona y pues sí, la gente que bebía esa agua inmediatamente moría. Mueren en cuestión de horas, es muy rápida esa muerte. Bueno, esto que les acabo de presentar, eso en realidad es ya la geocomputación. Relacionar una base de datos, la ubicación en un croquis, junto con los datos, esta sería la base de datos. Y esta de acá sería la relación. La geocomputación sería la relación del mapa con los datos que teníamos en un papel, nuestra base de datos. Eso es la geocomputación. Ahora, con las técnicas y las tecnologías que hoy tenemos, pues esto ya puede ser más sofisticado. Por ejemplo, voy a representar esto mismo, pero a través de un mapa ya de veras, uno que se hace a través de imágenes satelitales. A ver, veamos. Lo que tenemos aquí, lo que ya apareció con el punto, son los brotes de cólera. Me voy a acercar. Ahorita está tardando un poco porque lo que estoy haciendo es jalar todo el mapa a través del internet, son miles de imágenes satelitales, que en realidad cuando hago el zoom, las recoge, las pide a una máquina, que no sabemos dónde está, pero no las trae. Entonces vuelvo a hacer otro zoom. Cuando digo zoom, quiere decir que me acerco. ¿Sí? Y lo que vimos ahí, esto es Londres. Me acerco un poco más, porque en realidad apenas se sigue viendo un punto. Les digo que tarda un poquito porque está jalando las imágenes, aunque es bastante rápido, porque ya hay algunas cosas que yo ya había salvado. Me acerco todavía más. Estamos viendo ahí ya las calles. Lo que alcanzan a ver con las bolitas rojas son las muertes que ocurrieron en Golden Square. Ahí tenemos las muertes y ahora lo que voy a pintar son las bombas de agua, son esas. Entonces, lo que hice fue exactamente lo que hizo este doctor, John Snow, pero ahora tenemos técnicas más sofisticadas, es lo mismo. Ahora lo que hacemos es, lo voy a explicar un poquito más ahorita que lo veamos con animales, pero es, en el fondo, relacionar una ubicación, unas coordenadas con una representación gráfica, con un mapa. Ahora, por ejemplo, este es el médico, por ejemplo, este animal supongo que lo conocemos, ¿no? ¿Sí lo conocemos o no lo conocemos? ¿Cómo se llama? Es un jaguar. Ese está fácil porque lo conocen bien, pero ahorita les voy a poner unos. Entonces, fíjense, con la misma técnica computacional lo que voy a hacer es representar el jaguar. ¿Ustedes saben en qué zonas está el jaguar generalmente? ¿Trópico? A ver, vamos a ver. Tenemos algunos registros de jaguar. En principio, pues, claro, tenemos en México. Tenemos, ¿en dónde se logra ver el jaguar? Compañeras y compañeros. ¿En qué estados está el jaguar? ¿Qué estados de la República? Con la geocomputación podemos usar distintos tipos de mapas, por ejemplo, este otro. ¿Y en Chiapas en qué partes está el jaguar? ¿Selva? Ahorita vemos. En el zoológico. Les digo, está tardando porque lo que estoy haciendo es jalarlos desde una máquina, una computadora que se llama servidor. Cada vez que yo hago un zoom, cada uno de los cuadritos que conforman el mapa tiene un nombre y le dice a la máquina, tráeme todos estos hacia acá, y los trae. Por ejemplo, estos dos no los trajo ya, pero bueno, no importa. Estos son… bueno, no importa. Pero miren, tenemos en la península Yucatán, Oaxaca y Chiapas. Vamos a ver en Chiapas en dónde están los jaguares. Se han localizado jaguares cerca de Las Margaritas, Sinancantán, Tuxtla. Espero que ese Tuxtla no sea el del zoológico. En toda la Sierra Madre se han visto jaguares. A ver, el jaguar se le conoce como pantera onca, ese es su nombre ya de especie. ¿Este lo conocen? ¿Cómo se llama este animalito? Es un ocelote o tigrillo. Y este animalito, ocelote o tigrillo, y este animalito lo voy a visualizar. Y son esas otras caritas que puse ahí, amarillas. Y fíjense que el ocelote o tigrillo convive con el jaguar en algunas partes. En Oaxaca hay ocelote. Voy a poner solo los ocelotes, voy a quitar a los jaguares. Hay en Chiapas bastante, otra vez en la sierra, en Veracruz. En Chiapas, ¿alguien de ustedes había visto un ocelote? ¿Este lo han visto? ¿Eso qué es?
Zorrillo.
¿Zorrillo? ¿No es un zorrillo? ¿Qué es? ¿Un mapache, dicen por acá? ¿No lo conocen? ¿O? Bueno, es un tlacoyote, se le conoce como nombre común, tlacoyote o tejón. El nombre de abajo no le hagan mucho caso, creo, es un nombre ya muy de especie. El nombre de arriba es un nombre común. Los nombres comunes varían, depende de la zona. Y el nombre, por ejemplo, este que se llama Taxidea taxis, es muy específico. Si quieren, apúntenlo, si les sirve. Y aquí lo vemos ya más de adevis, ¿no? Más de veras. ¿En dónde creen que se encuentre el tlalcoyote o tejón? Dicen que hay en Chiapas, dijeron, ¿no? Vamos a ver si es cierto. Pues no, en Chiapas no hay ningún tlalcoyote. Hay animales que se les parecen bastante, pero este en particular, que se llama Taxidea taxus, no hay en Chiapas, según el registro que tenemos, pues, que se supone es muy confiable. Pero entonces, si no hay en Chiapas, ¿en dónde hay? Ahí están. Está por Veracruz. De Veracruz, del centro sur hacia arriba, es donde está el tlalcoyote. ¿Este lo conocen? ¿Lo han visto por ahí en alguna película o algo? Yo nunca lo he visto en mi vida, pues, pero… es una ballena azul. Tenemos ballenas de este tipo, creen que en los dos lados del país, en el Pacífico y en el Atlántico. Bueno, ahorita vemos dónde hay. Ballena azul. Tenemos allá arriba en el Mar de Cortés y en el Pacífico, cerca de la península de Yucatán. Digo, de Baja California. ¿A este lo han visto? ¿Por ahí? ¿Ese es quién? Ah, ¿ese es tu tío? ¿Han visto a este compa por ahí? Yo creo que sí lo han visto. O sea, y no me refiero a una persona, yo creo que sí lo han visto. Este es un mono araña. ¿Y este en dónde está? ¿Alguien había visto un mono araña? La montaña. Bueno, el mono araña. Hay mono araña en Tamaulipas, Veracruz. ¿Hay mono araña en Chiapas? Hay bastante mono araña en Chiapas. Con la ayuda de esta aplicación podríamos ver incluso como por qué zonas es donde anda el mono araña. Voy a acercar un poquito más. Para ver dónde, en dónde se ha localizado el mono araña. San Cristóbal se ha visto mono araña, en las Margaritas. Palenque. Las Margaritas. A ver, por ejemplo, si nos acercamos a San Cristóbal, ¿nos podría decir esto? ¿En dónde es donde lo vieron? La persona con un aparato que es un GPS, un aparatito que envía las coordenadas, que es la longitud, la latitud y la altitud, es el registro que queda para poderlo ver en este mapa. Bueno, pues cerca del río Jatate, por la carretera 199, por ahí alguien vio el mono araña y tomó el registro. Con ese registro se hizo esta base de datos, con la cual yo estoy rellenando con puntos este mapa, así como lo hizo el médico John Snow, el que les platiqué. ¿Este lo conocen? Es un murciélago. Es un murciélago amarillo de Genoway. Es un murciélago bastante difícil de ver. Y creo que se le ha visto muy, muy poco en México. Y creo que se le ha visto en Chiapas, si no mal recuerdo. Voy a quitar a los monitos. Se le ha visto hasta allá abajo al murciélago. En Chiapas también, en Tonalá, cerca de Tonalá. Y casi ya con Guatemala. Es donde vive ese murciélago. Que por cierto, todos los animales que les estoy poniendo ya están en riesgo. Ya casi no hay. Las poblaciones son muy poquitas. Este animalito. ¿Han visto ese animalito alguna vez? ¿Sí? ¿Un qué? ¿Una foca? ¿Por qué se ríe, compañera? ¿Sí lo han visto alguna vez? Este es un perro llanero cola negra. Y este, según recuerdo, no es de zona selvática, es de zona desértica. Como ven, en Chiapas, Veracruz, Oaxaca no hay. Está en el norte del país. O sea, este animal es como más de un ambiente más desértico. Esta flor es una orquídea. Pero este tipo de orquídea en particular ya está en peligro de extinción. También ya casi no hay. Y ¿Hay orquídeas en la selva? ¿Las han visto en la selva, pues? ¿Amarillas? Hay en Oaxaca, si no mal me equivoco, Colima. Vamos a ver en el mapa que nos diga bien. Nayarit. Y en Chiapas no hay de este tipo en particular. Este arbolito, ¿usted se lo ha visto, compañera?
Pacaya.
¿Cómo?
Papaya.
¿Papaya?
Pacaya.
¿Pacaya? A ver. Tepejilote ancho se llama. Y este tronco creo que es lo que lo distingue. Tepejilote ancho. Y lo tenemos solo en Veracruz, el tepejilote. ¿Esta la conocen o la reconocen? ¿Cómo? ¿Palma? Palo de escoba. ¿Sí la conocen como palo de escoba? ¿Sí? Bueno, entonces se supondría que si es la misma especie en particular, debe estar en Chiapas. ¿Sí? Y se ve desde el centro norte hasta Chiapas. Este otro no sé si lo conocen. ¿Cómo? Creo que sí. Gaucia cimarrón. Pero este es nombre común, o sea, es posible que sí lo sea. O gaussiana maya. Entonces, yo creo que sí, es de la misma que está usted hablando. Y hay en la península de Yucatán, bueno, pues sí, la zona maya. Este, ¿lo conocen? Es un soyate barrigón. Y sí se ve como barrigón, ¿no? Y ese hay en Oaxaca. Este animalito. ¿Cómo? ¿Boquete? ¿Guateque? Es un teporingo. Pero sí, también se le conoce como conejo de volcán. Y este está en peligro de extinción también. Este lo tenemos. Lo tenemos muy cerca del Distrito Federal este, de la Ciudad de México. Sí, es de la parte centro. En el Zócalo, tal vez. Pues sí, se ve muy cerquita del Zócalo, creo. ¿Coyote? ¿Coyote? ¿O lobo? ¿Lobo? Es un lobo mexicano. Este animal ya no se encuentra, ya se extinguió. Ya solo se encuentra en cautiverio y con mucho cuidado en parques naturales, pero ya de manera natural ya está extinto. y donde se le podía ver al lobo mexicano. ¿Ustedes llegaron a ver lobo por acá? Este en particular es del norte. Y solo en estos tres lugares, que supongo que es en cautiverio, no es de manera natural. Pecarí de labios blancos. También en peligro de extinción. Este no se ha extinto. El lobo mexicano sí, este no. ¿Y de qué es? ¿En Chiapas creen que esté? A ver, vamos a ver. Está en el sur, sí. En el norte parece que no aparece. En Chiapas hay pecarí de labios blancos. Tabasco, Veracruz. ¿Cómo? El que se come la milpa. Tal vez. ¿Este animal? ¿Venado? ¿Venado de cola blanca? ¿Primo del venado? ¿Chivo? Venado transgénico. Es un berrendo. Vamos a ver si hay en Chiapas. Parece que en Chiapas no hay. Hay en el norte del país. ¿Esto qué es? Esto es un coral. Estos pues están en el mar y tenemos una barrera de coral, la segunda más grande del mundo. Que es en Yucatán. Y este se llama cuerno de ciervo. Este es otro coral, pero este se llama cuerno de alce y convive con el otro, con el otro coral. Esta, ¿ustedes la han visto alguna vez en su vida? Esta flor se llama lacandonia. ¿Ya se imaginan dónde está? Ahí mero. Vamos a ver dónde está la lacandonia. También está en peligro de extinción. Ya casi no hay de este tipo de flores. Casi con la frontera con Guatemala es donde tenemos la lacandonia. Es una flor que parece de cristal. Es muy, muy bonita. Yo solo la he visto en fotos, ¿no? Nunca he tenido la oportunidad. Bueno, tenemos delfines también. Delfines de este tipo Sí tenemos en los dos lados de la República, tanto en el Atlántico como en el Pacífico. Aquí está la península de Yucatán y de este otro lado.
Aquí y acá.
No sé si más arriba. Este animalito. ¿Es qué? ¿Mico? ¿Cómo? ¿Mapache? ¿Marpucha? Es un mico de noche. No, en el día no aparece. ¿Ya? ¿Ya tengo que guardar? Bueno, nada más este último, ya porque... ¿Este lo conocen? ¿Cómo? Es el maguey, pero en particular es el maguey chamula. Bueno, entonces, con la geocomputación hemos podido ver dos ejemplos muy concretos. Uno, el caso de una epidemia, que fue la que les mostré, y la otra para poder geovisualizar la biodiversidad, bueno, parte de la biodiversidad que hay en el país. Voy a tratar de visualizar todas de un jalón, ya para que empecemos la ronda de preguntas sobre geocomputación. Entonces, los que vimos fueron este. Ese que fue el ocelote, tlalcoyote, la ballena azul, el mono araña, el murciélago amarillo, el perro llanero cola negra, el jaguar, la orquídea, el tepejilote, el palo de escoba, la gaucia cimarrón, soyate barrigón, teporingo, el lobo mexicano, pecarí labios blancos, berrendo, el cuerno de ciervo, cuerno de alce, la candonia, delfín, mico de noche y maguey chamula, que fue lo que vimos y que se visualiza ahorita. Se pueden hacer análisis espaciales de las relaciones entre cada una de las especies con otras. Y bueno, ya termino con esta frase del subcomandante insurgente Moisés y subcomandante insurgente Galeano, que dice: porque las ciencias saben cómo, aunque nunca se haya hecho una casa del tamaño del mundo, las ciencias pueden decir con certeza cómo sería una construcción así. No sé cómo se llama, pero creo que tiene que ver con resistencia de materiales, geometría, matemáticas, física, geografía, biología, química y no sé cuántas madres. Pero, aunque no se tenga experiencia de antes, o sea, sin usos y costumbres, la ciencia sí puede decir cuántas vigas, refuerzos y travesaños se necesitan para hacer una casa del tamaño del mundo. Con el conocimiento científico se puede decir qué tan profundos los cimientos, qué tan altas y largas las paredes, qué ángulo debe tener el techo si es a dos aguas, para dónde tienen que estar las ventanas, según si frío o calor, dónde las puertas y cuántas, de qué material se debe hacer cada parte y cuántas vigas y refuerzos debe tener y en dónde. Bueno, pues muchas gracias.